Les pido, mis hermanos, amados hermanos, acá en la iglesia y a los hermanos en Guatemala, que puedan ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer este día en los versículos 9 al 15, esta hermosa oración que algunos la titulan como la oración del Señor o el famoso Padre Nuestro, así nomás la resumen. ¿La tienen? Voy a pedir, mis amados hermanos, que puedan ponerse sobre sus pies, ponerse de pie, y la leemos todos juntos, así como está en la palabra, en la escritura, en la Biblia. Dice así esta hermosa escritura: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos, amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oramos, amados hermanos. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora, Padre, que nos permites a nosotros abrir este hermoso libro, esta hermosa revelación que tú has dado a los hombres. Hombre, Señor, que no hay ni uno bueno ni uno malo, todos somos malos. No hay diferencia, no es que uno sea bueno o otro sea malo, no, todos somos malos. Ninguno merece, Señor, la misericordia tuya, ninguno merece tu sacrificio. Pero tu amor ha sido tan grande para nosotros, Señor, que a pesar de que nosotros merecemos, Señor, la ira tuya, merecemos justamente una condenación directamente al infierno, tú has sido misericordioso con nosotros y nos has regalado por amor a tu Hijo, para que nos redima de nuestros pecados y nos dé la misericordia de ser llamados hijos tuyos. Nos has adoptado, Señor, como hijos tuyos, y ahora podemos venir confiadamente delante de tu trono y orar delante de ti, Señor, Padre nuestro. Permítenos esta tarde, Señor, comprender a la luz de las Escrituras esta hermosa porción de Dios. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén. Puede, mis amados hermanos, tomar su asiento. La oración del Señor, o el Padre nuestro, como se le denomina, definitivamente esta es una oración dada por Jesús como un modelo de oración, como un modelo de la oración de los cristianos. Según Mateo, dijimos la semana anterior, la dio como un modelo para copiar, o sea, nosotros podemos repetirla así como está escrito. Mateo dice: vosotros pues oraréis así. Pero según Lucas, dijimos, la dio como una forma para usar. Cuando oréis, decir. En este sentido, entonces, nosotros tenemos la opción de copiarla literalmente o de usarla como un modelo para nuestra oración personal. En un sentido, no está rígida para una determinada forma. Nosotros no estamos obligados de ninguna manera a usarla literalmente o obligados a tomarla únicamente como modelo. Como nosotros la tomemos, es muy bien, porque lo que interesa no es que la usemos como modelo o que la usemos literalmente como está, tal como está, sino lo que interesa es que esas palabras que digamos usando esta oración literalmente como está o como modelo realmente digan lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que realmente importa. Entonces nosotros la podemos usar literal o modelar nuestra oración en base a esta hermosa oración que da el Señor Jesús a sus hijos. Dijimos a la semana anterior que es altamente recomendado para los hijos de Dios antes de ir al tiempo de la oración, pasar tiempo meditando en Dios, pensando en Dios, en su grandeza, en su soberanía, o pasar tiempo leyendo la Escritura. Anoche tuvimos un hermoso tiempo de oración en este lugar. Antes de ello tuvimos un hermoso tiempo de lectura, y cuando venimos a la oración estábamos viendo cuán grande es Dios en la Escritura, y cuando empezamos a orar fue hermoso. Porque Dios es, vamos a Él entonces conociéndolo con la mente fresca de quién es Él, y entonces venimos a Él en buena medida de una forma correcta. Así es, mis amados hermanos, venimos a Él así, de esta manera correctamente. Dijimos entonces que es altamente recomendado para nosotros, es más, deberíamos de nosotros vivir todo el tiempo en un constante pensar en Dios, refrescando nuestra mente constantemente de la grandeza de Dios, de su plenitud. De esa manera, mientras más estamos pensando en Dios, conectados con Dios, menos tiempo podemos nosotros tener para las tentaciones, para las adversidades, o para pensar en las cosas que el enemigo pueda poner en nuestro camino para distraernos y apartarnos de la verdadera imagen de Dios, del verdadero Dios. Esto, hermanos, conocer a Dios o pensar en Dios y orar realmente como Dios demanda, nos lleva a ver a Dios tal como Él es. Dijimos que Él es nuestro Padre, dijimos que Él es poderoso, dijimos que Él nos ama y nos conoce y tiene cuidado de nosotros. Mire, hermoso esto. Él nos ama. Pero ¿cuántos de aquí amamos también a Dios? ¿Pero qué es más importante? ¿Que nosotros amemos a Dios o que Él nos ame? Siendo nosotros amados por Dios definitivamente, o estándonos sintiéndonos nosotros amados por Dios, es lo más importante. Porque ¿de qué serviría que yo amase a Dios con todo mi corazón y Él no me amase? Lo que importa más bien es que Él nos ama, y la Escritura dice que Él nos amó a nosotros primero. Porque Él nos ama, nosotros podemos amar. Él nos ama, es nuestro Padre que nos ama y nos conoce, y Él tiene cuidado de nosotros. Solo si nosotros comprendemos esto, solo entonces el contenido de nuestra oración será afectado en estas dos maneras que vamos a ver en esta tarde. Solo si nosotros comprendemos esto primero de Dios para nosotros, nosotros podremos orar a Dios de esta manera que dice Jesús en el Padre Nuestro. ¿Cuáles son estas dos maneras? Las dos maneras que vemos aquí hablan acerca de la prioridad de los intereses de Dios en un sentido. En primer lugar, hablaremos de los intereses de Dios. No podemos ver los intereses de Dios primero a menos que conozcamos. Cuando hablamos de los intereses de Dios en la oración, vemos que en primer lugar se encuentra el interés de su nombre. Y en segundo lugar encontramos el interés de su reino. Y en tercer lugar, su voluntad. Nosotros podemos venir a orar teniendo cuidado de estos tres intereses en la oración si conocemos a Dios. El problema hoy, en el tiempo actual, es que la gente olvida el interés de Dios cuando ora y se va de una vez a los intereses nuestros. Y nuestras oraciones redundan en danos, perdónanos, líbranos, que son el segundo interés que vemos en esta oración, y nos olvidamos del interés primero o de la prioridad en la oración. La prioridad en la oración del cristiano entonces debe de ser, como Jesús enseñó, el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Después del reino, del nombre, el reino y la voluntad de Dios, nuestras necesidades. Después de Él podemos orar engrandeciendo su nombre, glorificando su nombre. Nosotros podemos venir a orar diciendo al Señor: danos, perdónanos, líbranos. Definitivamente. Esta manera de venir a Dios, nosotros, a orar por nuestras necesidades, pasan definitivamente a un segundo plano. Pero aunque estén en un segundo plano, no significa que estén relegadas o que son de poca importancia. No importa, importan mucho, pero importa más nuestro Dios soberano que nosotros mismos. Cuando nosotros entonces somos conscientes en que Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad, es entonces que nosotros pasamos a ser, nosotros venimos a ser sus hijos y a considerarlo a Él como lo suficiente para nosotros. Es cuando nosotros comenzamos a ser conscientes de esta verdad, es entonces que para nosotros Él viene a ser todo. ¿Cuántos decimos muchas veces con nuestras palabras que Él es todo para nosotros, pero confiamos en lo que podemos hacer nosotros con nuestra cuenta? Si Él fuese todo para nosotros, tendríamos que realmente depender de Él. Ahí nos damos cuenta que aún hay cambios en nuestras vidas. Y alguien podría justificarlo de una u otra manera, pero realmente confiar en Él en la totalidad implica dejarse o confiarse a Él. Un ejemplo, Pablo cuando confió su vida a Él, siguió trabajando algunas veces, pero una vez podía dejar de trabajar por la gloria de Dios, allá ahí. Ahora, pero esto es Dios también que lo da a cada uno. Esto es Dios que lo da a cada uno. Nosotros entonces, parte de la confianza en Dios y parte de lo que vamos a aprender esta tarde es incluso que nuestra confianza en Dios está en que Él nos va a proveer trabajo. Y aquí algunos de nosotros tenemos trabajo y es porque Él nos ha provisto y confiamos en Él. Entonces, es bien complejo esto porque alguien podría pensar, entonces yo confío en Dios y como confío en Dios tengo que dejar mi trabajo. Entonces debemos de estar bien despiertos a la hora de entender esto y también no cometer el error. Entonces yo voy a confiar mi vida a Dios, ya no voy a ir a trabajar. Cuidado, no es tampoco ese el sentido. Aunque trabajemos, nuestra vida debe de estar confiando en el Señor, en el sentido de que confiamos que Él va a proveer lo que nos hace falta. Y no nos vamos a desesperar si nos hace falta. Vamos a hablar de esto más detalladamente y les pido, mis hermanos, estar muy atentos a esto. Vemos entonces que las primeras tres peticiones en la oración del Señor expresan nuestro interés por la gloria de Dios en relación, dijimos, con su nombre, su dominio y su voluntad. Tres cosas: su nombre, su dominio y su voluntad. Si nuestro concepto de Dios básicamente fuera el de una fuerza impersonal, entonces no habría nombre, dominio ni voluntad. Pero el concepto nuestro de Dios es que Él es un Dios personal, es un Dios al cual podemos nosotros llamar Padre, que es en un sentido de la misma, o nosotros somos a la misma imagen de Él. Nos llama la atención y ahora recordamos cuando vimos las genealogías, recuerdan que vimos cómo la genealogía de Lucas, en este caso particular, nos lleva desde Jesús hasta dónde, hasta Dios. Y Jesús, hijo de José, Jesús entonces en un sentido a imagen de José, hombre. Y así sucesivamente, hasta que llega a ser a Adán y dice Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados, hechos a la imagen, somos la imagen de Dios. Nosotros somos personas, Él es personal también. En un sentido, tenemos esa imagen. Pero dice Mateo dice en el versículo 6-9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí tenemos la primera cosa que nosotros tenemos que aprender en esta tarde, cuando oramos, poner en práctica cuando oramos. Ahora pues, si pensamos nosotros que Dios es lo fundamental dentro de nosotros, o la esencia de nuestro ser, sería entonces imposible distinguir entre sus intereses y nuestros intereses. Pero si Él, si Dios en realidad es Él, nuestro Padre, que está en los cielos, entonces ese interés que es de Dios en un sentido también es nuestro interés. Si Él es nuestro Padre, orar por su nombre al final es beneficio para nosotros. El Dios personal de amor y poder, plenamente revelado por medio de Jesucristo, el Dios creador de todo, el Dios que cuida a sus criaturas, a las criaturas que ha hecho, y que cuida también de los hijos que ha redimido, este Dios entonces llega a ser para nosotros nuestro Señor y Padre. Y es solo entonces cuando entendemos esta verdad de Dios que nosotros llegamos a que nosotros podemos tener este interés o interés por esta prioridad. A menos que nosotros tengamos este concepto de Dios, de que su nombre es todopoderoso y que es nuestro Padre, y nosotros podemos tener esta prioridad cuando oramos. De lo contrario, nosotros nos preocuparemos más por otras cosas que por el nombre. Sí. Nosotros entonces en nuestra oración debemos de tener esta prioridad, orar por el nombre de Dios, glorificar su nombre y preocupar, y en un sentido, procurar que su nombre sea siempre engrandecido. Y no solamente su nombre, sino su reino y su voluntad. Amados, el nombre de Dios no es una combinación de letras hermosas en donde usamos una D, una I, una S, una O y una S. No es eso. El nombre de Dios no es una combinación de letras que suenan bien bonitas, suena, mira, esta combinación suena Dios. No es eso. El nombre de Dios se mantiene por la persona que lo porta. El nombre de Dios, este nombre expresa el carácter y la actividad de la persona que lo porta. El nombre de Dios es Dios porque Él es Dios. Ese nombre es hermoso porque no es un nombre diferente. Su nombre, el nombre de nuestro Dios es Dios. Para comprender un poquito esto que estoy diciendo y en qué está redundando, hermano, vamos a, ¿cuántos aquí han escuchado a veces la cultura griega hablando de los dioses? Ellos tienen muchos dioses, muchos diositos, pero cada uno de estos diositos tiene un nombre. Por ejemplo, Venus, Júpiter, y así sucesivamente, cada uno tiene un nombre, de un nombre, pero ninguno de ellos tiene por nombre el nombre Dios. Solo nuestro Dios. Ninguno de ellos tiene el nombre Dios. Ellos tienen un nombre, pero es un nombre como cualquier otro. Sin embargo, el nombre de nuestro Dios está por sobre estos nombres de estos diositos. Y por eso es que es sobre todo nombre. Nuestro nombre de nuestro Dios es hermoso. Es hermoso, no es cualquier nombre, es el nombre santo de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué nosotros oramos para santificar el nombre de Dios? Y el nombre de Dios, pues, es santo en sí. Él no necesita que nosotros santifiquemos su nombre es santo. ¿Por qué nosotros entonces debemos de orar de una manera santificando su nombre, tratándolo como santo? Nosotros no oramos porque si nosotros oramos, Él va a ser más santificado. No, de ninguna manera. Vamos a orar de esta manera porque nosotros deseamos ardientemente de que aquel a quien el nombre pertenece reciba el debido honor en nuestras propias vidas. Es por nuestro bien. En nuestras propias vidas, en la iglesia y en el mundo. Es por nuestro bien que vamos a orar santificando su nombre. porque Él en sí es santo. Entonces el nombre de Dios es la primera razón por la que debemos orar. Eso debe estar en el primer lugar. Orar por la grandeza del nombre de Dios. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Estas son unas palabras. Usted puede utilizar muchas otras palabras que expresen lo mismo, pero que salgan de su corazón para la gloria de Dios. El segundo aspecto que vemos aquí tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios es el dominio total de Dios. Y aquí otra vez vemos cómo Él, así como Él ya es santo, también Él ya es rey. Nosotros no lo vamos a poner a Él como rey. Él es rey. Nuestra oración a Él no lo hace rey. Él es rey. Oremos o no oremos, Él es rey. Y Él reina con soberanía absoluta sobre la naturaleza de todo y sobre la historia. Pero cuando Jesús vino y anunció una nueva erupción, una nueva especie de dominio de Dios, Él vino básicamente con todas las bendiciones de la salvación y las demandas de la sumisión a ese dominio de Dios. Y Él nos demanda a nosotros que oremos así. En cuanto al reino, cuando nosotros oremos, dice que debemos decir también: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay algo hermoso que debemos de ver en esta oración. Dice: como en el cielo, así también en la tierra. Para orar entonces que su reino venga, orar para que su reino venga, es orar para que crezca a medida que por medio del testimonio de la iglesia la gente venga a someterse a Jesús. El objetivo aquí o la enseñanza aquí es que la gente se someta al reino, al dominio de Jesús. Debemos de tener mucho cuidado en la iglesia de esto. El objetivo de la iglesia es que el testimonio nuestro permita a las personas que vienen llegando al conocimiento de Dios, que ellos se sometan a la voluntad de Dios, al reino de Dios, no al dominio de la iglesia. El problema es que cuando alguno viene, nosotros en la iglesia muchas veces queremos que esa persona se convierta o se someta al dominio de la iglesia. Y entonces comienzan a respetar más la imagen del hombre y a desconocer a Dios y su imagen. Y entonces tenemos iglesias a la imagen del hombre y no a la imagen de Dios. Pero Él ora porque el reino de Dios venga y se haga la voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios, dice Pablo, es buena y agradable y es perfecta. Romanos 12:2, esta exhortación es hermosa. Mire cómo nos dice el apóstol Pablo. Alguien dirá: pero eso es algo que dice para los romanos. No, es para nosotros ahora. Si nosotros leemos este versículo y lo comenzamos a poner en práctica y pedimos a Dios porque esto se haga vivo en nuestras vidas, definitivamente nuestro temor por Dios será diferente quizás al que ahora en el presente tenemos. Mira lo que Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para comprender esta voluntad de Dios, debemos de ser conforme a este siglo. A menos que seamos diferentes a este siglo, a este mundo, podremos comprender esta voluntad. El problema es que nosotros, aún en la iglesia, hay un deseo grande por ser como este, tener la estabilidad que este mundo ofrece, tener la seguridad que este mundo ofrece. Estar muy seguros en nuestras fuerzas como el mundo está seguro en sus fuerzas. Para poder comprender esta voluntad de Dios, debe de ser diferente a este mundo. Y ser diferente a este mundo implica confianza plena en Dios. Confianza plena en Dios. Solamente entonces si nuestra confianza es plena y somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, conformados entonces a Cristo, podemos comprender cuál sea la voluntad de Dios y cuál es esta. Hermoso, Pablo lo dice, que es buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos aquí entonces que la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que es infinito en conocimiento y amor y poder, es entonces la locura que los hombres ven en los hijos de Dios. Esa voluntad de Dios para los hombres es locura. Y por eso es que la resisten. Porque los hombres dicen, ¿cómo es eso que confiar en Dios implica muchas veces inestabilidad en la tierra? ¿Cómo es eso que confiar en la voluntad de Dios a mí me va a generar dolor aquí en la tierra? Eso no lo consigo, dicen los hombres. Claro, conformados a este siglo. Conformados a este siglo. Necesitamos entonces conformarnos a la imagen de Cristo para que los látigos en nuestra espalda sean dulces. De lo contrario, los látigos en nuestra espalda nos arderán tanto. El primero nos arderá que no querremos, no desearemos recibir los otros 38 latigazos. Por eso es que la demanda entonces es conformarnos a Cristo. Esto entonces es locura para los hombres. Sin embargo, para los hijos de Dios es sabiduría de Dios, es discernimiento. Los hijos de Dios la desean, y más que desearla, desearla únicamente, hacen esta voluntad, la ponen en práctica. Es hermoso. Amados hermanos, así como ya hemos dicho que el nombre de Dios es santo y que Él ya es Rey, del mismo modo también su voluntad ya se hace entre los hombres. Su voluntad es un hecho entre los hombres. En el cielo también. Su voluntad es un hecho en el cielo. Ya se hace en nuestro tiempo por algunos hombres. Y se hace en los cielos. No, Dios no está diciendo, no está orando. Jesús no está enseñando de tal manera que pida que se haga también en el cielo. No, en el cielo se hace la voluntad de Dios. Pero Él pide que nosotros oremos, o Él nos enseña que nosotros oremos, que esta voluntad que se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Su voluntad ya se hace en el cielo. Jesús nos pide que oremos para que en la vida, en la tierra, se haga esto así como en el cielo. Vemos a esta expresión que dijimos al principio que prestáramos mucha atención. Como en el cielo, así también en la tierra. Parece aquí que nosotros podemos aplicar igualmente la santificación del nombre de Dios, la extensión de su reino y el hacer su voluntad a nuestro tiempo, a lugar donde nosotros vivimos, a este medio donde vivimos, a nuestras vidas. Iglesia, es definitivamente, comparativamente fácil para nosotros si repetimos las palabras del Padre Nuestro como las repite un loro, como las repite un pagano, pero no es lo mismo discernir estas palabras. Tomar este Padre Nuestro, como dijimos la semana anterior, y agarrar un rosario y decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, eso es muy fácil. Pero discernir esas palabras, eso es diferente. El otro día, les digo, si alguno de ustedes está resentido, el pastor ya no me saluda en Facebook. Aquí tengo más de 2 meses de que cerré eso. Y mis amados hermanos, no se resientan. No se resientan. Mi esposa dice, mi esposa ya no me quiere, ya no me manda saludos en Facebook. Ya cerré eso. Así es que no digan, no vayan a pensar que a uno sí, a otro no. No, ya cerré eso. Ya lo cerré. Pero recuerdo que, ¿por qué digo esto? Porque voy a mencionar algo que vi antes de cerrar ese asunto. Y alguno de ustedes tal vez lo haya visto también. Una señora o unas personas ahí, muy contentos estaban porque había un loro, es que cristiano, ¿no usted? Porque cantaba, alabaré, alabaré, alabaré. El loro cristiano, de verdad. Y les causa risa, y se les causa gracia. Pero es que usted ha escuchado muchos que dicen que son cristianos porque han repetido una oración como un loro, sin el conocimiento, sin poder pensar, reflexionar en esa oración que han dicho. Hay muchos cristianos como aquel loro que yo vi antes de cerrar mi Facebook cantando alabaré, que cantan muchas otras alabanzas y leen otras la escritura y oran muchas veces sin saber lo que están haciendo. Porque una cosa es repetir una oración como un loro y otra cosa es discernirla y discernirla con sinceridad. No es lo mismo. Discernirla con sinceridad realmente implica que en nuestra vida haya una revolución. Ya no vamos a hacer lo mismo que éramos antes. Pero qué vale que yo oro y canto y soy el mismo. Nada pasó. Nada pasó. No, definitivamente cuando nosotros somos hijos de Dios implica que nuestra vida ha de ser diferente. Ha de ser una vida conforme a la voluntad de Dios, agradable a Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Somos así nosotros. Por lo menos eso es lo que Él demanda de nuestras vidas. Debemos de ser diferentes. Nuestras prioridades deben de ser prioridades diferentes. Y esto es lo que esta oración expresa en un sentido. Expresa las prioridades del cristiano. Constantemente, hermanos, se nos presiona a conformarnos al egocentrismo de la cultura del mundo. ¿Dónde? En todo lugar donde vamos. Encendemos la televisión, ¿qué nos dice? Confórmese a la cultura de este mundo. Encendemos la radio, aún las cristianas, ¿qué nos demandan? Confórmese a este mundo. Todo a nuestro alrededor nos está pidiendo conformarnos a este mundo. Y debemos de tener mucho cuidado, porque si no nos conformamos a Dios, terminaremos conformándonos a este mundo. El mundo nos pide que nos conformemos a Él. Y cuando eso sucede, ¿cómo puedo saber yo si me estoy conformando a este mundo? Ah, muy sencillo. Cuando eso sucede, comenzamos a estar interesados en nuestro propio y pequeño nombre más que en el nombre de Dios. Cuando usted vea que su nombre le está interesando más que el nombre de Dios, pare sus orejitas y diga, ah, aquí hay algo. De repente yo me estoy conformando a este mundo. ¿Por qué? ¿Qué le interesa al mundo? Un nombre, el nombre propio de él. ¿Qué le interesa a los hijos de Dios? El nombre de Dios. Y si a nosotros nos está interesando más nuestro propio nombre, ese nombre que nos influye y nos manipula para alimentar nuestro ego, y que nos sentimos destrozados cuando las personas nos pisotean ese nombre. Entonces, si eso está pasando, muy probablemente no nos estamos conformando a la voluntad de Dios, sino más bien nos estamos conformando a nuestra pequeña, y voy a usar esta palabra, pero no se vaya a ofender, y tonta voluntad. No nos estamos conformando a Dios, ni a su voluntad. Nos estamos conformando al enemigo. Nuestra pequeña y tonta voluntad, esa voluntad que siempre desea seguir su propio camino y se siente destrozada cuando alguien no la levanta, así decirlo. Algo que igual, últimamente yo estoy teniendo cosas, no es que también el Espíritu me las revela, no, sino es que aquí las recuerdo. No las recordé cuando estaba en el bosquejo y anoche justamente estábamos leyendo esto, y ahora por la mañana que volví a repasar el sermón, lo retomaba y me parecía muy, muy sano y muy propio retomarlo en este servicio y en este punto específico. Al hombre le interesa el nombre, a los hijos de Dios le interesa la gloria del nombre de Dios. Y vayamos a la primer familia. Adán y Eva tuvieron hijos, ¿no es cierto? Un hijo se llamaba Abel, el primero Caín, el segundo Abel, y tuvieron otro tercer hijo llamado Seth, y después hijos e hijas. Pero resulta que Caín mata a Abel y Dios les provee a Seth, pero me llama la atención cómo cuando Génesis habla de la descendencia de Caín, comienza a relatar los nombres de estas personas y quiénes fueron en la tierra. Especifica qué hacían ellos. Vea conmigo, Génesis capítulo 4, versículo 16 en adelante. Salió pues Caín, lo tiene, Génesis 4, 16. Lo tiene. Amén. Génesis 4, 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoch. ¿A quién le estaba engrandeciendo el nombre? A su hijo. Veamos el siguiente. Y Enoch le nació Irán e Irán, y aquí algunos que pasan inadvertidos, pero luego hay otro hombre que se llama Lamec, que fue el primer pígamo de la historia en el versículo 19, pero vea este hombre, tuvo algunos hijos, y tomó Lamec en el 19 para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila, y Ada dio a luz a Jubal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Preste atención. ¿Qué describe de Jubal? Lo que él hacía. Vaya prestando atención a eso. Y el siguiente, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. 22, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Caín, de Tubal-Caín, fue Naa. ¿Ve usted en estos hombres qué es lo que resalta de ellos? Su nombre, lo que hacían. Ahora, esta es la descendencia de Caín y podríamos compararla nosotros con los que no tienen temor por Dios. Alguien que no tiene temor por Dios, ¿qué busca? La gloria de su nombre. Ahora vamos a los que tienen temor por Dios. Versículo 25 del mismo capítulo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. 26, y aquí hay algo hermoso. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Esto es lo hermoso, lo que viene. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Quién fue Enos? ¿Qué importa quién fue Enos? ¿Quién fue Seth? ¿Qué importa quién fue Seth? ¿Qué es lo que importa? El nombre de quien se está glorificando. ¿A los otros? No. Ah, no, este fue músico. El otro, artífice de bronce y hierro. El otro, pues ganadero. Y estos, no importa quién fueron ellos. Lo que importa fue que el nombre de Dios fue glorificado con sus vidas. Es que lo que importa no es quiénes somos nosotros, es si nuestra vida glorifica a Dios. Ahora, ¿es este interés entre los cristianos contemporáneos? ¿Es este el interés entre nosotros? Debería. Nuestro interés primario, entonces, no es nuestro nombre, no debe de ser nuestro nombre. No es nuestro reino y tampoco debe de ser nuestra voluntad, sino los de Dios. Poder hacer estas peticiones con integridad es una prueba definitiva de la realidad y la profundidad de nuestra profesión cristiana. Hacer esto implica que nosotros realmente somos cristianos. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que la segunda mitad del Padre Nuestro cambia el adjetivo de Dios, de tu gloria, tu nombre, tu gloria, tu reino, por el adjetivo nuestro, nuestro. Cuando nos volvemos de los asuntos de Dios a nuestros asuntos. Vea conmigo Mateo capítulo 6, versículo 11. Regresamos a Mateo. Dice Mateo: el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vemos que un cristiano, después de haber expresado su ardiente interés por la gloria de Dios, puede expresar entonces ahora su humilde dependencia de la gracia de Dios. Después de haber expresado la gloria de Dios, puede venir y expresar su dependencia de la gracia. Definitivamente, una verdadera comprensión del Dios al que oramos, a ese Dios que es nuestro Padre Celestial y que es nuestro Rey, que aunque pone nuestras necesidades personales en un lugar segundo, no es un lugar que no interesa. A diferencia de eso, alguien podría decir, es que pasamos a un segundo nivel, a un segundo lugar, no me gusta, no, es que el primer lugar es de Él. Y mire que en vez de eliminar nuestras necesidades y decir, tus necesidades no me importan, solamente las pasa a un segundo lugar, en un segundo lugar en donde nuestras necesidades lo único que hacen es depender de su hermosura, depender de su plenitud. En este sentido, entonces, rehusar nosotros, decir que el mismo texto dice en versículos anteriores que Dios conoce nuestras necesidades. Entonces Dios conoce nuestras necesidades, ¿para qué se las voy a decir? Es necesario que le digamos nuestras necesidades. Rehusar mencionarlas, nuestras necesidades en la oración por completo, básicamente es un error. Sí, es un error. Como también es un error mencionarlas solamente a ellas y quitar el lugar de la parte que le corresponde a Dios en la oración. Es un error no decirlas, pero es un error concentrar toda nuestra fuerza, nuestro interés y todo nuestro ser en nuestras necesidades y relegar el nombre de la gloria de Dios. También es un error. Sí. Es un error porque ya Dios, hemos dicho, es el Padre nuestro que está en los cielos y Él nos ama con el amor de un Padre. Se interesa entonces Él por nuestro bienestar, Él se interesa por el bienestar total de sus hijos y desea entonces que nosotros, sus hijos, llevemos a Él nuestras necesidades. ¿Cómo podemos venir a Él? Confiadamente. Los únicos que pueden venir delante del trono de la gracia de Dios confiadamente, ¿quiénes son? Sus hijos. Cualquiera que no sea hijo de Dios no puede venir delante del trono de la gracia de Dios confiadamente. Pero los hijos de Él sí. Nosotros podemos venir a Él confiadamente y presentar a Él de esa manera nuestras necesidades. En este sentido podemos incluir nuestra necesidad de alimento, nuestra necesidad de perdón y nuestra necesidad de liberación del mal. A Él podemos venir no diciéndole, mira cuán fuerte soy, mira qué campeón soy que puedo resistir al enemigo. No, a Él podemos venir diciéndole, Señor, realmente soy débil, yo no puedo, necesito a ti, ayúdame, porque el enemigo a mí no va a Dios. Y entonces, dependiendo de Él, Él se encarga de nosotros. De nosotros. Porque definitivamente quizá el enemigo es mucho más fuerte que nosotros. Pero no será más fuerte que Él nos puede ganar. En eso descansa nuestra seguridad. No en que yo soy fuerte y puedo doblegar al enemigo. Sino en que el que me ha librado del enemigo es más fuerte que el enemigo. No es que lo puede doblegar, es que ya lo doblegó en la cruz del Calvario y nos ha dado libertad a nosotros. Hay que diferenciar en que no somos nosotros los fuertes, sino Él es el fuerte y es capaz y tiene cuidado de nosotros de tal manera que nos libra de las manos de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice la oración en el segundo plano. Hay algunos comentaristas antiguos, muy antiguos, que ellos no podían creer que Jesús pretendiera que nuestra primera petición fuera literalmente por el pan. Porque cuando Él dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pues es la comidita, los frijolitos, la cremita, el quesito, que a algunos hermanos les queda muy rico el queso. Cuando nos vamos a la casa de ellos les extrañamos el pancito, el cafecito, el agua, todo eso. Entonces algunos de los primeros eruditos de la Biblia, ellos dijeron, ¿cómo es posible que Dios pase de algo sublime a una necesidad cotidiana del hombre? ¿Cómo es posible? Y ellos decían, no es posible que esto pueda ser así. A ellos les parecía impropio que especialmente después de estas tres nobles peticiones iniciales relacionadas con la gloria de Dios, Dios descendiese tan bajo de manera tan repentina a una preocupación por una necesidad, podríamos decir, tan mundana y material de los hombres. Tan mundana y material de los hombres. Y en base a este concepto, ellos vinieron y alegorizaron esta oración, o esta parte de la oración, o esta parte de la petición, y dijeron, no, Él no se está refiriendo al pancito, a los frijolitos, al arrocito, a los huevitos, al pedacito de carne, no, Él no se está refiriendo a eso. El pan al que Él se refiere, dijeron ellos, tiene que ser el pan espiritual. Así dijeron. Algunos de los que dijeron esto fue, por ejemplo, Tertuliano, Cipriano e incluso Agustín. Si usted ha investigado estos nombres, saben que son hombres de mucho respeto en la primera iglesia. Sin embargo, esta fue la comprensión de ellos en base a esta oración. Pensaban entonces que la referencia era al pan invisible de la palabra de Dios. Y otros de ellos pensaron que esto se refería también a la cena del Señor o a la Pascua. Que dicho sea de paso, ya pronto tenemos que estar hablando de esta cena, mis amados hermanos. En la Vulgata Latina, por ejemplo, Jerónimo tradujo la palabra griega para de cada día como el adjetivo supersustancial, haciendo referencia a la Santa Comunión o a la Santa Cena. Así lo tradujo él en esa traducción de la Vulgata. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comprenderlo ahora? Bueno, debemos, la Iglesia contemporánea debe de un sentido estar muy agradecida con la comprensión bíblica que se realizó en los tiempos de la Reforma. ¿Sí? Y veamos qué comentó Calvino a esta situación. Calvino, cuando habló sobre este punto en particular, él dijo lo siguiente: esto es excesivamente absurdo, esa comprensión o esa alegorización. Esa alegoría. Lutero tuvo la sabiduría de ver que pan era un símbolo para todo lo necesario para la preservación de esta vida. Entonces Lutero dijo: esto tiene que ver con el alimento, que tiene que ver con un cuerpo sano, tiene que ver con el tiempo o un buen tiempo de los hombres, tiene que ver con la casa, tiene que ver con el hogar, con la esposa, con los hijos, con el buen gobierno, tiene que ver incluso con la paz, dijo Lutero, el pan nuestro de cada día. Y probablemente, dijo, añadió Lutero, que se pedía incluir en la petición del pan, que Jesús incluso quiso decir que las necesidades, las necesidades, preste atención a esta otra palabra que dije con los judíos. Cuando Jesús oró por el pan, o nos enseña a orar por el pan, nos está enseñando a que nosotros oremos por nuestras necesidades materiales, no por lujos. En ese sentido, una buena oración de un cristiano implica que va a orar por sus necesidades, no por lujos. Ay, Señor, este carro Toyota que tengo ya no me gusta, regálame un BMW. Señor, este Nissan que me has dado ya no me gusta, yo quiero un Mercedes, o unos van más allá, un Jaguar. No puedo seguir diciendo marcas porque pues hay que mandarles el recibo después a ellos por el anuncio aquí, ¿verdad? Pero así son algunos cristianos. Ay, esta casita no me gusta, Señor, también una mansión. Necesidades, lujos. Ay, yo estoy bravo con el Señor que no responde en mi oración. ¿Por qué? ¿Qué piensa, hermano? Que solo lo mismo me provee de comida todos los días. ¿Y qué le proveo? Frijoles. No. Él pidió que orásemos y iba a responder por nuestras necesidades, las necesidades de la vida, no los lujos de la vida. La petición entonces de que Dios nos dé nuestro alimento no niega que la mayoría de las personas tengan que ganarse la vida, que los agricultores tengan que arar la tierra, que sembrar y cosechar para suministrar los cereales básicos, el maíz, a las personas o a su familia incluso. O que se nos ordene tampoco a nosotros no dar alimento a aquel hombre que necesita. Porque de repente puede venir alguien a nuestra casa y decir: ay, tengo necesidad de pan. Ay, que tú no crees en Dios. Si el Señor dice que Él te va a proveer, pídele a Él, no me pidas a mí. No, es que quizás es la ocasión para que nosotros seamos usados por Dios para responder la oración de que no implica entonces que nuestra oración de que le pidamos a Él, nosotros entonces nos vamos a sentar. Yo ya le pedí y Él dijo que me va a dar, y aquí estoy sentadito de brazos cruzados, y vos andas a pedirle a Él, no me vengas a pedir a mí. No, implica que también tenemos que pagar. Y él habló incluso de esto y dijo que el que no trabaja, digno es que no coma. Así es que si no trabaja, mi hermano, no vaya a llegar ahí a la casa del pastor tampoco, oiga, que allá le vamos a salir con la Biblia. No trabajo, pastor, aquí veo que al zapato. Vaya a comer, vaya a trabajar y después a comer. No, con mucho gusto, mis amados hermanos, un tiempo. Vamos a hablar con la señora, porque la señora se viera cómo administra el dinero. Siempre me recuerda, tanto gano, me dice. Bueno, dependamos de Dios. Aleluya. Mateo 25:35, por ejemplo, nos recuerda, dice, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste. Los hijos de Dios, si nos toca ser forasteros, siempre habrá otro hijo que nos recoja. Pero si nosotros tenemos una casa para poder socorrer a un forastero, también siendo hijos de Dios podemos abrir las puertas de nuestra casa. Pero para un forastero o alguien que tiene hambre o alguien que necesite y tenga sed, pues hay que proveer. Si Dios nos ha provisto a nosotros, es porque quizás tengamos la necesidad o Dios va a presentar a alguien que necesite y un día tengamos que proveer. Mateo, podemos ver acá, entonces, estoy pensando, mis amados hermanos, en dejar esta predicación hasta acá, continuarla en el siguiente sermón, porque falta más de la mitad, y no quisiera este día salir muy tarde, así es que recuerden, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Hay algo hermoso aquí. Una expresión de dependencia final de Dios. Encontramos aquí que normalmente usa medio. Esta es una expresión de la dependencia total de Dios, lo que Mateo describe en este versículo. Y normalmente usa medios humanos de producción y distribución a través de los cuales cumple su propósito. Además, aquí parece que Jesús deseara que sus seguidores fueran conscientes de una dependencia día tras día. El adjetivo epiusios, que es para el pan nuestro de cada día, era tan completamente desconocido para los antiguos que Orígenes pensaba que los evangelistas lo habían en un sentido puesto nomás ahí como una cuñita. Hay algunos incluso de personas contemporáneas nuestras que son de esta opinión. Y con esto termino este día. Probablemente nosotros podemos traducir para esta palabra el día de hoy o para el día siguiente. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, o el pan nuestro de este día dánoslo hoy, o el pan nuestro del día de mañana dánoslo hoy. Cualquiera de estas traducciones que nosotros utilicemos al traducir este texto, cualquiera que sea la traducción que nosotros usemos, se trata de una oración definitivamente que los cristianos hacen para su futuro cercano. Orar por el pan nuestro de cada día es orar por el alimento del futuro cercano, hoy o mañana. Un teólogo, comenta lo siguiente sobre esta oración. Dice Hunter que esta oración usada en la mañana estaba pidiendo el pan de ese día. Esta oración usada por la mañana es una petición por el pan para ese día, para el día que apenas empieza. Y que si esa oración la usamos por la noche, cuando ya hemos acabado el día, se está pidiendo por el pan del día siguiente. Por el pan del día siguiente. Y esta recomendación, así es como los cristianos deben de vivir, un día a la vez dependiendo de Dios. Un día a la vez dependiendo de Dios. Un día a la vez dependiendo de Dios. Porque Él es todo para nosotros. A menos de que Él sea todo para nosotros, nosotros no podremos vivir realmente dependiendo de Dios. Si hay algo más que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a depender de eso más en nombre de Dios. Ahora, pastor, se escucha fácil. Para un hijo de Dios, evidentemente, aunque duela, será dulce y fácil. Para alguien que aún no es hijo de Dios, este mundo le traerá mucho más de la gloria de Dios y será una locura depender de Dios. Pastor, me está diciendo que yo no soy hijo de Dios. No lo interprete así. Usted sabe, yo no sé. Yo incluso ni a mí mismo me puedo conocer bien. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo ha de conocer? Ni siquiera el mismo hombre al que el corazón le pertenece. ¿Cómo puedo yo pretender conocer vuestro corazón? De ninguna manera. Pero Dios nos conoce. Y usted sabe. Soberano Dios. Gracias Dios por este tiempo. Gracias Dios por habernos permitido este día hablar en tu nombre. Qué hermoso Señor es venir delante de ti con un conocimiento de ti Dios. Comunicarnos contigo sabiendo quién tú eres y quiénes somos nosotros. Señor, realmente nosotros somos indignos de presentarnos en nuestros méritos, pero fueron los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario los que nos hicieron tus hijos, y ahora podemos decirte Abba Padre, venir delante de ti, exaltar y glorificar tu nombre, Señor. A decir cuán hermoso eres, cuán grande eres, cuán poderoso, excelso eres tú, Señor. Dios, también podemos venir, Señor, a pedir que tu dominio seas, Señor, el que gobiernes la tierra. Porque tu evangelio, Señor, afecte la vida de hombres, y los hombres puedan venir y deseen venir, Señor, a tus pies, en consecuencia de la obra de Cristo Jesús. Hermoso Dios, bendito Dios, maravilloso eres, te glorificamos y te alabamos. Señor, bendito Dios, siempre, 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 Señor, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre. Espíritu Santo, Señor, siempre este privilegio hermoso, Señor. Esta tarde, mis amados hermanos, si usted quisiera decirle a Dios, entiendo a Dios que está orando de una manera que no es, no entendía cómo debía de Dios. Pero ayúdame, Señor, partir de ahora en adelante, a venir delante de ti, a orar realmente como tú demandas, como es correcto. Si gusta, hermano, 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 puede ponerse sobre sus pies y hablar con Dios en sus palabras. Decirle a Él que sea Él propicio para su vida. Que sea Él el que gobierne su vida, incluso en la oración. Gracias, Dios.